Ágora en fase de pod. Hoy, 24 de enero, se celebra el Día del Periodista, en honor a San Francisco de Sales. Fue Pío XI quien en 1923 lo designó santo patrón de los escritores y los periodistas. En palabras suyas, es muy necesario que los periodistas muestren en todo momento que el rigor siempre ha estado unido a la moderación y la caridad, que era la característica principal de San Francisco.
Y así es. El objetivo principal del buen periodismo es proporcionar a los ciudadanos información veraz y oportuna para hacer valer sus derechos ante la sociedad.
Precisamente para encontrar la verdad, el periodismo maneja la información veraz. Sin embargo, en los últimos años se ha visto perjudicado por la precariedad y el propio poder que ejerce la economía dentro de la profesión.
Y es que la información es poder, y por ello, desde hace mucho tiempo, al periodismo se le ha considerado como el cuarto poder. Sin embargo, no podemos olvidar que el periodismo debe mantener su independencia. Nuestro deber siempre ha sido controlar el comportamiento de los poderes públicos, denunciar injusticias sin importar quién las comete. Por ejemplo, gracias a las investigaciones periodísticas, la sociedad descubrió algunos asuntos que los gobiernos y personas influyentes querían ocultar.
Seguramente, cuando hablamos de estos escándalos, el primero que nos viene a la mente es el caso Watergate. La investigación provocó la dimisión del presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, en 1974. Aunque esa no era la primera vez que un presidente estadounidense chocaba con el periodismo. 3 años antes, el Washington Post publicó documentos clasificados que demostraban cómo sucesivos gobiernos mintieron a los estadounidenses sobre su implicación en la guerra de Vietnam.
Más recientes son las investigaciones que recogen los papeles de Panamá y los interminables chanchullos fiscales a los que recurren las personas más influyentes del mundo.
El periodismo es un servicio público y tiene que seguir primando su compromiso con la ciudadanía para ofrecer una información útil y veraz. Por eso hoy, en Ágora en fase de pod, hablamos del Día del Periodista.
Ágora en fase de pod.
Para tratar este tema, tenemos con nosotros a Carmen Marta Lazo y Ana Mancho de la Iglesia, ambas periodistas y profesoras del grado en periodismo en UNIZAR. Buenas tardes, un placer teneros aquí. Si os parece bien, que responda primero Carmen y después Ana.
Muchas gracias, Guiada. Un placer estar en Radio UNIZAR.
Lo mismo digo, gracias por invitarnos.
Bueno, pues la primera pregunta es, si tuvierais que definir periodismo en 3 palabras, ¿cuáles serían?
Servicio público, vocación y interés social.
Yo diría ayudar a los demás y conocer mucha gente y conocer las historias de la gente, conocerlas y contarlas.
¿Siempre habéis tenido claro que queríais dedicaros a esta profesión?
En mi caso no. En mi caso iba a ser abogada, iba a estudiar derecho. Pero fruto de una vocación de mi padre, me dijo, hija, me hubiera gustado ser periodista, y me lo planteé porque sí que es verdad que a lo largo de todos mis estudios, la parte de análisis de la realidad y análisis histórico se me daba muy bien. Y todo el profesorado me decía, podía ser periodista, o y también los profesores de lengua, ¿no? Por el hecho también del manejo de lenguaje. Y finalmente decidí serlo y ahí me afloró una vocación inmensa y la verdad es que si volviera a nacer ahora sí que decidiría desde mi minuto uno ser periodista.
A mí me pasa lo mismo, yo tampoco iba a ser desde un primer momento periodista, yo de hecho yo estudié filosofía y letras y había un programa de la radio que me gustaba mucho que es el de Pepa Fernández, el de No es un día cualquiera, Radio Nacional de España, y a partir de allí pues quise formarme en periodismo. Hice un máster en Francia, después hice otro máster aquí en Zaragoza y ya pude entrar. Lo mejor de todo es que no me dediqué a la radio, sino que fundamentalmente a la televisión, porque en el momento en el que bueno, salió la posibilidad de trabajar, donde más opciones había era en la televisión. Siempre me ha dado pena no trabajar en la radio, la verdad, porque la radio me encanta. Fui hacia ese camino también me gustó, porque es verdad que tienes el poder de la imagen y eso es muy, muy potente. Pero la radio siempre es esa espinita que tengo ahí, que me habría gustado hacer más de lo que he podido hacer, ¿no? Porque aparte de prácticas, pues no he hecho mucho más. Pero como dice Carmen, también si volviera a nacer, tendría claro que sería periodista. Clarísimo.
Veo que en este aspecto estáis bastante de acuerdo. Y entonces, ¿qué destacaríais de vuestros primeros pasos en el mundo del periodismo?
De mis primeros pasos, yo destacaría en los inicios, además, fueron en Aragón, en Diario de Teruel, sobre todo la gran suerte que tuve de contar con profesionales del mundo local que me enseñaron muchísimo la práctica diaria, la conexión con la realidad. También los fundamentos, la parte ética, sobre todo la parte pues eso, deontológica que todo periodista tiene que tener, la parte del multiperspectivismo, la parte de ser valiente, de ser libre, de no depender de nadie, de conectar con la teoría que también en las carreras es tan importante, con esa dimensión de John Milton, ¿no? Que dice que los periodistas somos como perros guardianes de la realidad. Y lo cierto es que siempre he sido así. Por eso en las clases también me gusta enseñar mucho el multiperspectivismo, la ausencia de tendencias, el no deberte a nadie, el sentirte y ser libre. Eso me parece fundamental, sobre todo en un Estado democrático como tenemos la suerte de vivir. Si estuviéramos en otro país, quizá sería otro el formato o las posibilidades que tendríamos ante nosotros, pero aquí poder hacer en sentido amplio y completo.
Bueno, yo me acuerdo que la primera vez que fui a una rueda de prensa y después vi todo lo de la rueda de prensa, obviamente en televisión, yo era becaria. Dije, bueno, pues te llama la atención, ¿no? Porque es algo que está fuera de tu alcance y de repente tú estabas allí dentro de una situación que después se emitía para todo el mundo. Parece algo que es un odio o una tontería, pero realmente es como que te sitúas o pasas de una esfera privada a una esfera pública. Estás en un lugar en el que de repente lo que estás viviendo, lo que estás viendo, lo vas a contar a muchísima gente. Entonces, esa capacidad de llegar lejos y de llegar a gente y de contar sus historias y de contar sus vivencias es lo que más me marcó. Al margen de eso, evidentemente, bueno, pues toda la gente con la que te rodeas en esos primeros años que son vitales, porque son los que te muestran el camino, los que te enseñan la profesión, porque al final es una profesión que se va aprendiendo no solo en la escuela, sino sobre todo en los medios. Es una profesión en la que te vas formando poco a poco. Entonces, por mucho que estudies y por mucho que aprendas, y que evidentemente todo eso es algo que tienes que conocer, realmente cuando empiezas a caminar es cuando te empiezas a formar como periodista. Entonces, esos primeros años son muy importantes para poder absorber y aprender de toda esa gente que ya lleva años, que es veterana y que te enseña los fundamentos. Como decía Carmen, también todo el tema de la ética, la deontología, hasta dónde contar, hasta dónde no contar, el tema de que para nosotros es trabajo, pero para la gente es vida. Entonces nunca hay que pasar una barrera que pueda molestar o que pueda incomodar a la gente, ¿no? Entonces, el saber dónde estás tú en el sitio y saber además que eres el mediador, tú no eres el emisor de la información, tú eres el que medias entre el emisor, que es el que va a contar sus historias o el mensaje si es una institución, y la gente que es la que va a recibir esos mensajes.
Con vuestras palabras nos habéis demostrado que los comienzos y los principios también son importantes y verdaderamente cuentan para el posterior desarrollo de cada uno de nosotros. Siguiendo un poco con este tema, ¿podríais contarnos alguna experiencia o anécdota especial durante vuestra carrera como informadoras?
Sí, el primer día que empecé a trabajar en Radio Nacional de España, me dijeron, acaba de morir Lola Flores y te tienes que ir a hacer el directo desde el Colón, en la Plaza Colón, en Madrid. Y me acuerdo perfectamente que en ese momento, cuando llegamos, era difícil aparcar y me dijo el conductor. Corre que te quedan 2 minutos y tienes que llegar al sitio. Y cuando iba por el semáforo cruzando, iba viendo las personas que estaban saliendo en ese momento del lugar y ya comencé pues a hacer los típicos testimonios, ¿no? Sacar los extractos de las grandes voces que en ese momento del mundo de la cultura del flamenco, de la política, estaban allí viviéndolo. Y fue un momento en el que dije, pues me tengo que tirar a la piscina y me tiré directamente del coche. Fue algo súper curioso. Luego también momentos especiales como, por ejemplo, pues poder entrevistar a Mario Vargas Llosa, a Carrillo, a grandes personalidades del mundo de la cultura, del cine, de la política. Recuerdo que cuando estaba haciendo el máster de Radio Nacional de España, en el programa en el que trabajaba, Edición de Tarde, fue donde entrevisté a Carrillo. Entonces yo tenía 22 años. Y me dijo, señorita, qué contentos pueden estar sus padres, qué bien preparada está, porque lo que me está preguntando no me lo ha preguntado nunca nadie. Y cosas como esa, pues son anécdotas que se te quedan un poco en el baúl de los recuerdos. Luego también me gustó muchísimo la inmersión en el mundo de la educación y la cultura a través de los medios. Siempre me daban secciones de educación y cultura. Y entonces ahí me di cuenta que me gustaba tanto, tanto el mundo de la pedagogía y de la educación, que tenía que pasar a la otra esfera, y así fue como empecé a hacer el doctorado y finalmente decidí enseñar a hacer periodismo, que también es algo que me estimula especialmente, porque sigo sintiéndome periodista, gracias pues eso, a acciones como dirigir medios universitarios, entre medios, radionizar, seguir con la conexión del día a día, estando en la Asociación de Periodistas de Aragón. Entonces, periodistas no se deja de ser nunca, pero si es algo cautivador y motivador el hecho de serlo y tener ahí hitos que contar y anécdotas, mucho más interesante, de verdad, es descubrir la esencia de cómo enseñar a hacer buen periodismo. Eso para mí ya es, en mayúsculas, lo más entretenido y por lo que apuesto, ¿no? Y ahora mismo es a lo que me dedico.
La verdad es que, como dice Carmen, periodista es las 24 horas del día, estás en el tranvía, en la calle, en el mercado, y eres periodista. Cualquier cosa que te llama la atención, yo automáticamente llamo a los compañeros míos de la tele para decirles, aquí está pasando algo, y es verdad, eso es algo que nunca dejas. Pues yo creo que de lo que más gracia me hizo al principio de todo, yo estaba haciendo prácticas en Radio France, en Córcega, y vino Carlos Sainz a correr el Tour de Cors, y me acuerdo que tuve que ir a grabarle yo y le tuve que hacer la traducción simultánea, y además pues me costó un poco porque son palabras muy técnicas, son palabras de automovilismo y tal, y entonces pues me acuerdo que lo pasé mal, pero bueno, salió bien. Y bueno, desde eso hasta el último momento, pues anécdotas todas, el atentado de ETA, el primer vuelo de Zaragoza a Santiago de Compostela, que pues parece una tontería, pero que para Zaragoza es importante abrirse, la primera vacunación en las residencias de mayores de Aragón. Y claro, te llevas de todo eso la emoción, ¿no? Las caras de la gente, porque al final no es lo mismo que te lo cuenten a vivirlo tú. Entonces, el ver cómo reaccionamos los humanos ante situaciones concretas diversas, pues es lo que más me ha llegado.
Ambas habéis dicho que no tenéis claro desde el principio que queríais ser periodistas. De hecho, Ana ha comentado que comenzó una carrera diferente. Entonces, ¿creéis que la profesión del periodista tiene que ser un trabajo vocacional?
Sí. Yo creo que puedes tener la vocación latente o la vocación manifiesta desde el minuto uno. Por ejemplo, yo he ido por tema de investigación a colegios y hay niños que ya en el periodo ese de las operaciones que decía Piaget, lógico, concretas, con 7, 8 años, dices, este niño podría llegar a ser un buen periodista. Hay otros, a lo mejor, que lo tenemos más incorporado, como una especie, pues eso, de vocación que no ha surgido, pero cuando te surge, te das cuenta que muchas de las aficiones previas, por ejemplo, la parte analítica de cómo ves los medios de comunicación desde que eres niño, cómo los analizas, cómo te acuerdas de hechos, te vienen imágenes en la cabeza y cómo tú ya las interpretabas, ahí había una latencia ya que te decía y te dictaba que podías ser periodista. Otra cosa es también que fruto de la situación, del lugar donde te ubiques, pues aquí, por ejemplo, en Aragón, lamentablemente antes era más complicado ser periodista porque no había estudios de periodismo y había que irse a otros lugares, ¿no? Como, por ejemplo, les ha ocurrido a algunos compañeros. Pero sí que es verdad que cuando te analizas en tu periodo de infancia, te das cuenta que ya llevabas ese interés en las venas, pese a no haberte dado cuenta.
Yo creo que es muy vocacional, sobre todo porque es una profesión dura, por mucho que queramos. Es una profesión que te exige estar a todas horas en acción, en alerta, donde según en qué medio trabajas, bueno, según no, en todos los medios siempre hay unas horas donde tienes un estrés máximo, por ejemplo, el tema de los informativos, hay una hora que es la hora del informativo, tienes un estrés máximo, porque tienes que estar al pie del cañón. y donde a lo mejor tienes que, yo también decía muchas veces, es un trabajo en el que tienes que correr mucho para esperar mucho. Por ejemplo, tienes que correr para llegar a los sitios. Si estás en los juzgados, si estás esperando a que lleven a alguna persona que está imputada por algo, tienes que esperar hasta que esa persona llegue, etcétera, pero tienes que correr para llegar a tiempo y luego correr también para contarlo, porque una de las cosas importantes del periodismo, sobre todo ahora con los medios digitales, es que tienes que contar las cosas evidentemente contrastadas y con su rigor periodístico, pero a tiempo, no puedes contar las cosas para dentro de 2 horas porque entonces ya no es noticia. Entonces exige un esfuerzo y una dedicación muy grande. Por todo ello, pienso que sí, que es muy vocacional. Si no tienes vocación para esto, es difícil que acabes siendo periodista o por lo menos que ya te dediques toda tu vida a ello.
Antes Carmen ha destacado que es muy importante la libertad en el periodismo y que en España afortunadamente la tenemos, pero claro, nosotros nos cansamos ya de escuchar que el periodismo está muerto y que no vamos a tener ningún futuro con estos estudios. Entonces, bajo vuestro punto de vista, ¿cuál sería el mayor problema actual del periodismo?
Yo creo que es el mismo problema que el problema de nuestra generación, de cuando nosotras estudiábamos periodismo. Siempre ha sido una profesión lamentablemente poco valorada. Creo que somos precisamente los propios periodistas los que tenemos que ponerla en valor. Yo creo que ahora mismo tiene más oportunidades que nunca, a pesar de los agoreros que siempre vienen impregnando pues esa faceta un poco negra, ¿no? De no tendrás trabajo, fíjate que en periodismo hay muchísimo paro, pero los medios digitales y también la apertura al mundo, el poder trabajar en medios en España y que estén ubicados en otros lugares gracias a los nuevos medios y plataformas digitales, esto hace que la oferta sea múltiple. Y la verdad es que a los hechos me remito y a los datos me remito. Casi todo el alumnado, casi todas las personas que estudiáis en la Universidad de Zaragoza, finalmente termináis trabajando en periodismo, no en el sentido a lo mejor literal de la palabra, en medios de carácter convencional, sino con todas las posibilidades que hoy en día existen, que son muchas más que las de nuestra época. La generación, por ejemplo, de medios desde el punto de vista del emprendimiento en todos los lugares, en medios hiperlocales, la posibilidad de medios hiperespecializados, de trabajar en plataformas como community, la parte de la comunicación corporativa. Es decir, hay muchos más escenarios y muchas más posibilidades fruto también de los entornos digitales. No creo que sea un mal momento. Eso nos han dicho a todas y a todos desde hace varias décadas. Y los que hemos querido ser periodistas y hemos luchado por ello, al final lo hemos conseguido.
Sí, es verdad, como dice Carmen, siempre nos lo han dicho, pero además en todas las disciplinas. Yo os dije que he dicho que estudié filosofía y letras, realmente especialmente es historia. Y me acuerdo que un día alguien me dijo: el pasado lo tienes muy claro, pero el futuro me parece que no lo tienes tan claro. Es decir, que ya vivíamos con el San Benito de que no había trabajo. Y esto es algo pues, que se repite siempre. Y al final hay trabajo. Entonces, si, como dice Carmen, está desarrollado todo el tema de lo digital, que antes no estaba, está todo el tema de la comunicación corporativa. Cada vez hay más empresas que necesitan gente que les lleve la comunicación. Por lo tanto, hay más campos de trabajo. Y no hay que no hay que preocuparse por eso. Cuando una persona tiene interés y es bueno y me echa toda la carne de asado, al final sale adelante. Y sobre lo de que el periodismo está muerto, eso es imposible, es que el periodismo no puede morir nunca, porque siempre va a ser necesario que alguien cuente lo que está pasando y que alguien mandando los mensajes a nivel que a nivel de institucional hay que mandar. Por ejemplo, ahora con la COVID había que mandar. La gente está en sus casas, pero había que seguir informando de lo que les pasaba a ellos, de lo que estaban diciendo las instituciones. Es decir, es imposible que el periodismo muera, porque siempre se va a necesitar gente que cuente lo que está pasando.
Siguiendo un poco con lo que habéis comentado de que ahora a lo mejor hay más oportunidades para ser periodista con los medios digitales, también hay muchas plataformas diferentes en las que se están haciendo mucha gente pionera como informadores. Entonces, ¿relacionáis el futuro del periodismo más bien hacia lo digital?
Sí, yo creo que es una evidencia. Los medios en papel es verdad que aún no han desaparecido y seguirán existiendo. hasta el momento en el que siga habiendo un consumidor que con una edad, quizá, porque es verdad que el condicionante etario está muy ligado al tema de la prensa escrita, pero seguirán existiendo hasta la desaparición de quienes los demanden. Y las generaciones cada vez más actuales han nacido ya con lo digital, y es un hecho que a futuro los medios serán digitales. Otra cosa es que sigue existiendo la radio en su reconversión digital, como ciberradio, que exista la televisión en su dimensión también digital. Es decir, los formatos o la parte multimediática se adaptará a los nuevos usos y consumos, también muy en relación con la audiencia. No pasemos desapercibido que ahora los usuarios han entrado en juego, son también emisores y receptores a través de las redes sociales, con ellos tenemos que convivir, pero los periodistas siempre seremos, como bien decía Ana, los generadores de la información en sentido profesional. Entonces, la parte de mediación es necesaria y sobre todo, pues hay que considerar que los medios digitales nos abren nuevas opciones, como comentábamos antes, nuevas posibilidades, pero los periodistas siempre seremos los intérpretes de esa realidad. Actualmente también está el debate de los bots, cómo las máquinas pueden, con las Vs dobles, hacer una especie de cóctel, de efecto coctelera, y mal que viene, empezando por el qué, el quién, el cómo, cuándo y dónde, pues hacer una noticia. Pero, por ejemplo, un buen reportaje, un buen documental, una buena entrevista, una buena mesa redonda, una tertulia, eso es inviable que lo pueda llegar a hacer una máquina, porque hay una parte interpretativa, analítica, de profundidad informativa que requiere un ser humano detrás. Entonces, seguiremos existiendo y en las plataformas digitales obviamente tendremos nuevas posibilidades, porque esto es algo también muy cambiante, generador de muchas opciones y con muchos targets diferentes a los que atender. Por tanto, por eso creo que hay más posibilidades.
Sí, bueno, y de hecho, en el último estudio general de medios, la Internet ha superado a la televisión. Creo que era el 84% Internet y el 81% la televisión, lo estoy diciendo de memoria. Es decir, que ya está lo digital por encima. Seguirá habiendo, evidentemente, tele, seguirá habiendo prensa escrita, radio. La prensa escrita seguramente pues serán más reportajes en profundidad, será más... Los periódicos tirarán más a lo que se hace ya en un fin de semana, en el que hay pues reportajes en profundidad, porque el día a día, la actualidad, igual ya no tiene sentido verla en papel, sino verla en digital. Entonces, bueno, es lo que va a dominar, lo que no significa que el periodismo que está haciendo hasta ahora deje de existir, sino que existirá y coexistirán de forma diferente a como estamos viéndolo ahora, pero seguirán existiendo, con la prioridad o la preeminencia de lo digital, claro.
Vale, ya para acabar, nos gustaría que os dirigieseis directamente a los futuros periodistas como nosotras y nos dieseis algún consejo que os haya servido a vosotras.
Pues, queridos futuros periodistas, en lo inmediato, porque como siempre digo, el primer día de clase, esto dura un telediario, es absolutamente rápida la carrera, 4 años pasan enseguida. Yo os aconsejaría, sobre todo, mucha fundamentación, mucho análisis, ser hombres y mujeres esponja, empaparos de todo y al mismo tiempo ser inquietos y tener ese compromiso de sentido crítico, de actitud crítica, de denunciar aquello que a cualquier persona del planeta le pueda parecer injusto, le pueda parecer insensato. Y que pueda de alguna forma a través de la palabra y de la portavocía de vosotros y vosotras como periodistas cambiar la situación para evitar injusticias sociales, evitar injusticias de cualquier tipología, a buscar también hallazgos en lo nuevo, en la innovación, en el progreso social y tecnológico. Y siempre, siempre tener esa parte deontológica bien asentada para hacer las cosas bien. Nunca alejaros de las leyes, de las normas y sobre todo del sentido común, que es el menos común de los sentidos.
Bueno, pues yo el consejo es que seáis muy honestos, que tengáis mucha curiosidad, es decir, aunque os digan las cosas de una manera, intentar ir y mirar y rebuscar y ver los intereses que hay detrás de las cosas, y que tengáis sobre todo muchas ganas de aprender y de conocer y de ir más allá. Yo me quedo con dos palabras o con dos frases que nos dijo Genoveva Crespo en un curso. Al final es una profesión en la que se conoce a mucha gente y en la que tienes ocasión de ayudar a mucha gente, ¿eh? Porque hay gente que a lo mejor no, pues yo, por ejemplo, yo hablo mucho tema de niños robados, a lo mejor sus casos no han sido resueltos por la justicia, pero sin embargo en los medios han tenido una plataforma donde contar las injusticias que ellos han sufrido. Por lo tanto, me quedo con todo esto, con la parte más humana, con la parte de conocer, de aprender y de ayudar.
Bueno, vamos a tomar nota de los consejos que nos habéis dado, porque seguro que no son muy útiles en nuestro camino. Y muchas gracias por dedicarnos vuestro tiempo y en nombre del programa os deseamos lo mejor y un saludo.
Pues
Gracias.
muchísimas gracias, Guiada, y un saludo también a todos los oyentes.
Gracias también a todos por escucharnos. Os esperamos la semana que viene en Ágora en fase de pod.
Ágora en fase de pod.